este breve curso sobre el romanticismo literario español, el profesor Joaquín Marco se ocupará de la poesía romántica. Tras la conferencia inicial de don Carlos Seco Serrano, en la que se nos trazó un panorama de esta época, y la de Francisco Nieva, en la que el drama romántico fue analizado a través del hilo conductor del don Álvaro, la poesía y la prosa el próximo jueves a cargo de don José Luis Varela, serán los temas de esta semana. No es fácil hoy imaginarnos las cotas de popularidad que rodearon al poeta romántico. Bastaron a veces unos pocos versos para canonizar a un autor, como los de Zorrilla en el Entierro de Larra. Algunos anduvieron hasta en pliegos sueltos, como la canción del pirata de Espronceda. El aluvión de libros poéticos que aparece entre 1840 y 1842-43, nada más acabar la Guerra Civil, por ejemplo, El Diablo Mundo de Espronceda, los romances históricos de Rivas, los cantos del trovador de Zorrilla, etcétera, etcétera. Toda esta aluvión, digo, no puede explicarse solamente con meros análisis técnicos. La poesía romántica, como ya explicaba Nicomedes Pastor Díaz en el prólogo a la edición de Zorrilla, en 1837, más que un modo de hablar, era un modo de sentir. Y cualquiera que sea la valoración que nos merezcan estos poetas, es indudable que el poeta romántico logró conectar con su público de una manera que hoy probablemente envidiemos. Para hablarnos de todo ello, tenemos la fortuna de tener hoy con nosotros a un excelente conocedor de la poesía romántica y que une a su muy bien conocida faceta de crítico y de estudioso la de ser asimismo un excelente poeta. El profesor Joaquín Marco nació en Barcelona en 1935, es doctor en filología románica con premio extraordinario de doctorado por su tesis, que luego se publicaría años más tarde con el título de Literatura Popular en España en los siglos XVIII y XIX. Fue lector de la Universidad de Liverpool en 1961 y es profesor agregado de la Universidad de Barcelona en la actualidad. Director de la colección de poesía OCNOS, dirigió las páginas críticas de la revista Destino, es crítico literario de La Vanguardia, colaborador del periódico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores, etcétera, etcétera. Como poeta, como decía, ha publicado media docena de libros, algunos de ellos resumidos en Poesía 1961-1975, editada por Plaza Janés, o es el último de los publicados, el último que yo conozca, Esta noche, publicado en 1978 en la editorial Ámbito Literario. Su labor de crítica y de investigación se ha orientado en los ámbitos de la literatura española moderna y contemporánea, la literatura catalana, por supuesto, y la latinoamericana también. Entre sus libros principales podríamos citar Poesía popular y política del siglo XIX, Sobre literatura catalana y otros ensayos, Ejercicios literarios, Antología de la poesía catalana del siglo de oro, Literatura popular en España, la que antes citaba, Antología de la poesía romántica española, etcétera, etcétera. Al agradecerle de nuevo, el profesor Marco ya ha ocupado alguna vez esta misma tribuna, su colaboración en nuestras actividades culturales, quiero también agradecerles a ustedes su asistencia a las mismas. Muchas gracias.
En primer lugar, muchas gracias por tan amable presentación, injustificada en ocasiones, pero en fin. Y muchas gracias también a la Fundación porque me permite ofrecerles a ustedes unas cuantas ideas sobre un tema que ha tenido la desgracia de no estar muy de moda durante los últimos años, como ha sido el tema de la poesía romántica. Quienes han venido ocupándose del movimiento romántico español en sus varios aspectos literarios parecen coincidir en considerarlo menos renovador, menos cuajado estéticamente, menos atractivo que otros movimientos paralelos que se dan en las culturas literarias vecinas, en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Parece difícil tratar de la poesía romántica entre 1830 y 1850 sin disponer de un instrumental crítico preciso que permita hablar con exactitud de lo que fue aquí el romanticismo. Los muchos especialistas que se ocupan del tema en el resto de Europa no han llegado todavía a precisar el contenido y significación de dicho movimiento. Inicialmente, habrá que distinguir de antemano entre movimiento romántico y escuela romántica, y en consecuencia determinar que mientras que la escuela requiere unos maestros, un programa, una etapa cultural definida, el romanticismo, en tanto que movimiento, aparece mucho antes, también en España, de las fechas acotadas y se prolonga mucho más lejos. Puede ser quizá discutible considerar el modernismo como un apéndice del romanticismo, pero es inevitable observar que el surrealismo y otras escuelas de la vanguardia o ciertos poetas de posguerra son esencialmente herederos de rasgos románticos fácilmente observables ya en los albores del romanticismo. La vacilación en la determinación del romanticismo ha llevado a sus comentaristas a aplicarle adjetivos o prefijos que completaran su significado. Y así podemos leer estudios sobre el romanticismo social, el romanticismo histórico, el romanticismo liberal, el romanticismo conservador, el prerromanticismo, el postromanticismo. Podríamos alargar el catálogo interminablemente sin llegar a una consecuencia definitiva. El término es considerablemente ambiguo y lo será más en nuestro caso al aplicarlo a la literatura en castellano, puesto que aquí se dio el fenómeno con menor originalidad doctrinal. Y no voy a referirme, porque escapa a la cronología acotada, a los orígenes del movimiento romántico, hasta la aparición del libro de Vicente Llorens, El romanticismo español, publicado en 1979 y patrocinado por esta misma institución que nos alberga, y el último volumen de la muy nutrida Historia de la literatura española de Juan Luis Alborg, publicado en 1980, disponíamos básicamente, casi exclusivamente, de un extenso trabajo monográfico, el del profesor británico Alison Pierce, publicado en 1954, aunque terminado, en su versión original en inglés, en 1952. Los estudios sobre el siglo XVIII y XIX, sin embargo, durante los últimos decenios, afortunadamente, se han incrementado de manera muy considerable. Pero al interesado observador tendrá todavía que descubrir abundantes lagunas bibliográficas, muchas zonas oscuras en torno a los orígenes y desarrollo de un movimiento de definición ambigua, aunque esencial para la comprensión del hombre moderno. Antes de penetrar en el periodo en el que se desarrolla el romanticismo de escuela, voy a permitirme algunas consideraciones necesarias sobre el problemático inicio de la poesía romántica, que debe centrarse fundamentalmente en el ámbito teatral, puesto que la novela romántica será más tardía y de menor arraigo entre nosotros, y en la poesía, el género por excelencia, desde el clasicismo. Las retóricas de la época, la poesía ocupa siempre el lugar preponderante en la clasificación de los géneros y, por consiguiente, el romanticismo se ocupa fundamentalmente de alcanzar una mayor audiencia, un mayor éxito en el ámbito de lo poético. Antes de penetrar en esta zona, por consiguiente, quisiera tan solo apuntar que en la segunda mitad del siglo XVIII aparecen ya algunos signos de una nueva sensibilidad, fruto común a la literatura europea. Esta se demuestra en la influencia de Las noches de Young, la influencia de Rousseau, la influencia de Gessner o de Bernardino de Saint-Pierre, que influirán todos ellos, o algunos de ellos, ya sobre Cadalso, ya sobre sus amigos salmantinos y en especial sobre don Juan Meléndez Valdés, poeta hoy un tanto olvidado, pero que en la época se designa como restaurador de la poesía española. Puede aplicarse a algunas de las composiciones de los escritores que viven los últimos decenios del siglo XVIII y que contemplan los primeros años del siglo romántico por excelencia, el apelativo de primeros románticos o primer romanticismo español. No lo son en su totalidad, es cierto, pero Meléndez, Jovellanos y Cienfuegos, por citar tres nombres destacados, dan muestras de que la contemplación del paisaje, la poesía introspectiva, el destierro o la preocupación, perdón, la recuperación de algunos elementos de la poesía popular y tradicional no le son del todo indiferentes. La debilidad de nuestro romanticismo, debilidad doctrinal en gran medida, parece, según una parte de la crítica, derivarse de la escasa entidad del movimiento neoclásico que en otros países constituye un corpus sólido contra el que se alzan, contra el que alzan sus voces los nuevos escritores románticos. Si el romanticismo era un movimiento o una escuela de reacción frente a los escritores de la Ilustración, la debilidad de una provocaría en consecuencia la de otros. Pero el movimiento ilustrado en el mundo intelectual hispánico arraigó más profundamente de lo que la crítica había apuntado. Incluso Manuel de Montoliu, en una poco frecuentada antología de poetas románticos publicada en el año 1942, advierte que fueron los emigrados los que hicieron triunfar definitivamente el romanticismo. Desde entonces se multiplicaron en España las traducciones, los comentarios, los juicios críticos y las imitaciones de las obras maestras que había producido el romanticismo en los países extranjeros. Se produjo la más caótica mezcolanza de las ideas restauradoras que latían en el fondo de los principios de la escuela romántica, el más furioso anticlericalismo y la más fanática incredulidad religiosa, junto con la más fervorosa adhesión a todos los valores tradicionales, tanto religiosos y políticos como intelectuales y literarios, formaron en España durante el periodo romántico una densa y tempestuosa atmósfera polémica e imprimieron un carácter mixto, vacilante e indefinido al romanticismo español. Estas son palabras de Montoliu. Inciden estas palabras en un tópico generalmente extendido, en el hecho de que el romanticismo fue entre nosotros un movimiento foráneo que llegó tras el exilio y el descubrimiento por parte de los escritores europeos de la valoración romántica de una España más tópica que real. Pero ni siquiera Montoliu niega el carácter mixto, vacilante e indefinido del movimiento. Hoy conocemos mejor las raíces ideológicas que algunos de nuestros románticos tenían en su sustrato. Larra, por ejemplo, ancladas en las formulaciones ilustradas y anclado además en una vocación de reforma que no llegó a plasmarse políticamente. La reforma, la europeización pendiente, se transmite en el romanticismo. Y este sería en España más ilustrado que en Francia, Inglaterra o Alemania, países que habrían sido reformados con anterioridad. Los románticos españoles arrastrarían, por consiguiente, unas cuentas que saldar y de ahí su ambigüedad. Otra característica que enmarca y enmaraña el movimiento romántico ha sido apuntada ya por las anteriores palabras de Montoliu, la división del país en dos bandos y las luchas civiles que ensangrientan el siglo. El exilio habría servido para, de un lado, poner en contacto a los escritores con la nueva escuela más o menos definida, pero de otra parte habría dificultado la continuidad de un romanticismo natural, producto interno de la evolución de las letras hispánicas. Por todo ello, quienes con mejor o peor fortuna hemos intentado antologizar la poesía del periodo, nos movemos en un terreno muy resbaladizo en el planteamiento de los primeros poetas románticos. Durante el periodo 1830-1850 se difunden todavía de manera anónima algunos versos de Cadalso, aquellos dedicados a Filis, la actriz María Ignacia Ibáñez, y aparecen en refundiciones populares sus Noches lúgubres. En una antología de la poesía romántica de Manuel Altolaguirre, crítico y poeta de tan fina sensibilidad, se inicia con poemas de Arjona, Arriaza, Quintana, Juan Nicasio Gallego, Somoza, Bartolomé José Gallardo, poetas todos ellos anteriores al momento 1830-1850. Montoliu, en la mencionada, la abre con una composición de Gallardo, en la que yo mismo publiqué en 1973, la abría con una figura de Meléndez Valdés y seguían las de Cienfuegos, curiosamente ausente en la de Altolaguirre, el duque de Frías y José Joaquín de Mora. Entre este último, nacido en 1783 en la romántica y turbulenta ciudad de Cádiz, y el granadino Francisco Martínez de la Rosa, nacido en 1787, no hay una gran diferencia de edad. Mora, sin embargo, había participado en la querella sobre el teatro antiguo español con Bel de Faber, polémica que abrió una primera aproximación a las nuevas ideas, al tiempo que en Barcelona surgían las jóvenes figuras en torno al europeo, revista en la que juegan un papel preponderante los liberales italianos emigrados. En el exilio, Mora se manifestó más acentuadamente romántico, pero nadie pone en duda de que Martínez de la Rosa figura ya plenamente en el romanticismo. Los límites, sin embargo, son tan imprecisos que resulta difícil, como ocurrirá en tantas otras ocasiones, segmentar de algún modo la evolución poética. En su poema El recuerdo de la patria, escrito en 1811 y publicado en sus poesías de 1833, Martínez de la Rosa toca con sensibilidad el tema del exilio, que es un tema común a una gran parte de la poesía romántica. Es un poema de una cierta calidad. Está escrito con una forma de pie quebrado, que ustedes advertirán muy rápidamente. Dice: vi en el Támesis umbrío 100 y 100 naves cargadas de riqueza. Vi su inmenso poderío, sus artes tan celebradas, su grandeza. Mas el ánima afligida 1000 suspiros exhalaba y hayes 1000, y ver la orilla florida del mismo Dauro anhelaba y del genil. Vi de la soberbia corte las damas engalanadas muy vistosas. Vi las bellezas del norte de blanca nieve formadas y de rosas. Sus ojos de azul del cielo de oro puro parecía su cabello. Bajo transparente velo turgente el seno se veía blanco y bello. Mas qué valen los brocados, las sedas y pedrería de la ciudad. Que los rostros sonrosados, la blancura y gallardía, ni la beldad. Con mostrarse mi zagala de blanco lino vestida, fresca y pura, condena la inútil gala y se esconde confundida la hermosura. Do hallar en climas helados sus negros ojos graciosos que son fuego, ora me miren airados, ora roben cariñosos mi sosiego, etc. No les termino el poema porque es demasiado largo. También Martínez de la Rosa tiene un poema con el título de Inscripción para el sepulcro de un emigrado, que se reduce a 3 versos y tiene un cierto paralelismo con la posterior poesía de Luis Cernuda. No puedo resistir el leérselo porque es realmente una maravilla de justeza y de realización. Dice simplemente: detente, amigo, y di, blanca y ligera esta tierra te sea, si es que puede serlo nunca jamás tierra extranjera. Vicente Llorens estudia por separado la evolución de la literatura romántica dentro y fuera de España. Abre así un problema metodológico que conocemos bien por haberse repetido tras la Guerra Civil Española, tras la última Guerra Civil Española. Al primer exilio de los escritores afrancesados, 1813-1814, hay que añadir en 1823 el de los liberales que abandonan el país tras el triunfo del absolutismo. Observa en su estudio que entre los de fuera y los de dentro no hubo contacto, dice Vicente Llorens, o lo hubo tardío y muy escaso. Así pues, existieron al mismo tiempo 2 literaturas españolas que no siguieron igual rumbo. No voy a detenerme en un problema que parece así planteado y difícilmente discutible. Pero la generación de poetas que desarrolla su actividad entre 1830 y 1850 está formada por los nacidos entre 1800 y 1815, es decir, Espronceda, Arolas, Cabañes, Larra, Pastor Díaz, Gómez de Avellaneda y Gil y Carrasco. Seguirá a estos la de los nacidos entre el 16 y el 25, Zorrilla, García Tasara, Piferrer, Eulogio Florentino Sanz, Carolina Coronado, etc. Claro está que las aquí llamadas generaciones, sin ánimo generacionista alguno, esto de las generaciones es un tema complejo, porque los poetas se van mezclando y no constituyen compartimentos estancos. Sus obras también se solapan en ocasiones y vienen a coincidir. Y, por consiguiente, los nacidos al filo mismo del siglo, como Martínez de la Rosa o el Duque de Rivas, a veces publican casi al tiempo que los de las generaciones posteriores. El romanticismo no finaliza tampoco con los nombres citados. Bécquer sigue siendo para nosotros, junto a la obra castellana de Rosalía de Castro y a las primeras composiciones y hasta las de Madurez, de Campo Amor, el romántico por excelencia. Pese a que, como hemos apuntado, el término romanticismo entraña problemas al aplicarse a autores de diversa entidad, parece que no sería difícil identificar algunos temas, ciertos planteamientos doctrinales e incluso áreas semiológicas que pueden caracterizar a dichos escritores. Temas como la añoranza de la patria, la aparición del yo que invade el contenido global del poema, la descripción de una naturaleza más libre, la libertad innata del hombre, el exotismo oriental, la reaparición del romance, la pasión incontrolable del amor, lema clásico amor vincit omnia, la visión, el elemento visionario, la utilización de lo sobrenatural, el descubrimiento y reapreciación de la Edad Media, la exaltación de la sinceridad expresiva, la ruptura de los temas familiares y de las trabas también familiares, la nueva imagen de la mujer que cobra un papel preponderante en el romanticismo, etc. El catálogo podría ser alargado casi interminablemente. Y el rastreo nos llevaría a considerar también que algunos de los temas enunciados aparecen ya en etapas anteriores, aunque es aquí, durante el romanticismo, cuando cobran su peculiar significación. Nuestro romanticismo, aunque presupone la invasión de elementos imaginativos, siente todavía un gran respeto por la razón. Los disparates del último barroco gravitaban todavía como mal gusto. La España romántica era una realidad y un cliché, al tiempo, al gusto de los viajeros extranjeros. El francés se sorprende, el viajero francés se sorprende, que el barquero que le acompaña en el paso del Guadalquivir entone la célebre canción de Chactas, basada en la novela de Chateaubriand. La influencia del genio del cristianismo era una realidad en España, como lo era la literatura francesa romántica, que se difunde en pliegos de cordel, como Pablo y Virginia, la novela de Verne de Saint-Pierre, o Corina, y hasta el Conde de Montecristo. La nueva novela romántica pasa a ser lectura predilecta de las jóvenes, no de los jóvenes, sino de las jóvenes. Pero al mismo tiempo, la realidad histórica de España corresponde a la dramática serie de luchas civiles. La poesía española no podía permanecer al margen de la tragedia. El poema de Francisco Martínez de la Rosa, La vuelta a la patria, fechado el 27 de octubre de 1831, puede servir bien de pórtico a la nueva poesía que viene a cerrar la noche de la emigración liberal. Tradicionalmente se decía que los liberales habían traído el romanticismo en la maleta. Realmente esto no es cierto, pero lo que sí es verdad es que el regreso de los liberales en España da una nueva perspectiva a muchos de los temas que posteriormente van a ser utilizados en la poesía de ya entrado el siglo XIX. Este poema de Martínez de la Rosa se llama La vuelta a la patria y toca algunos tópicos, utiliza algunos tópicos que van a ser posteriormente muy habituales en la poesía de la emigración, que lamentablemente de la que España posee una larga y extensa tradición. Esta poesía de la emigración, que aparece como emigración política con los afrancesados y que se mantiene en los liberales y que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XIX y parte de nuestro siglo. Dice en La vuelta a la patria Martínez de la Rosa: «Amada patria mía, al fin te vuelvo a ver. Tu hermoso suelo, tus campos de abundancia y de alegría, tu claro sol y tu apacible cielo. Sí, ya miro magnífica extenderse de una y otra colina a la llanura la famosa ciudad, descollar torres entre jardines de eternal verdura, besar sus muros cristalinos ríos, su vega circundar, erguidos montes, y la nevada sierra coronar los lejanos horizontes. No en vano tu memoria doquiera me seguía, turbaba mi placer, mi paz, mi gloria, el corazón y el alma me oprimía. Del Támesis y el Sena, en la aterida margen recordaba, del Dauro y del Genil la orilla amena, y triste suspiraba, y al ensayar tal vez alegre canto, doblábase mi pena, mi voz ahogaba el reprimido llanto. Sigue el poema también de una manera muy extensa. Se la ahorro a ustedes. En palabras de poeta, de el propio Martínez de la Rosa, la nueva poesía coincide con la vuelta del emigrado, la vuelta a la patria, el retorno del emigrado, otro de los poemas de Juan Eugenio de Hartzenbusch, y en los propios versos de Martínez de la Rosa aparece la definición de que ya es hora, dice, de abandonar estas melancólicas memorias. Melancólicas memorias, naturalmente, alude a la tristeza de la migración y a la polémica y sangrienta lucha que se produjo en la España de su época. Sin embargo, ¿cómo olvidar los poemas heroicos de Espronceda, el soneto, por ejemplo, a la muerte de Torrijos y sus compañeros, o el poema dedicado a la muerte de don Joaquín de Pablo Chapalangarra, que son poemas de inspiración política, instantánea casi, y efectivamente liberal? Eran estos poemas civiles en los que el héroe condensaba ya las virtudes patrióticas y liberales que antes vimos retóricamente expuestas en obras de Meléndez, Cienfuegos y especialmente Quintana. Pero Espronceda es el último poeta mencionado, pero Espronceda, en el último poema mencionado, mantiene todavía el recurso clásico del coro de vírgenes que se expresan en un lenguaje simbólico y romántico. Danos noche, tu lóbrego manto, muestras frentes en luta el ciprés. Bueno, los temas del lóbrego manto y el ciprés forman parte del escenario del romanticismo, digamos, del decorado romántico. Corresponde el poema, este poema de la muerte de don Joaquín de Pablo, al frustrado intento de invasión perpetrado por el patriota liberal, en la que participó el propio Espronceda y José María Villalta, animados todos por los resultados de la Revolución de París de 1830. Pero ya Llorens observó que la mitad al menos de las casi 50 composiciones originales del poeta fueron escritas en el exilio. Y Espronceda es, sin lugar a dudas, el más original y renovador poeta de nuestro romanticismo histórico. El padre de José Zorrilla, el poeta romántico coronado tardíamente, me refiero a Zorrilla, claro está, que fue coronado por Isabel II, el padre Zorrilla había sido jefe superior de policía en Madrid durante el periodo absolutista. Su hijo, que alcanzó una rápida popularidad al recitar un mediocre poema en la tumba del suicida Larra, nos permite definir el extremo del abanico poético-político. En una carta privada dirigida a su padre, a su regreso de un breve periodo de emigración por sus actividades carlistas, las del padre, le confiesa: me he hecho aplaudir por la milicia nacional en dramas absolutistas como los del rey Don Pedro y Don Sancho. He hecho leer y comprar mis poesías religiosas a la generación que degolló a los frailes, vendió sus conventos y quitó las campanas de las iglesias. He dado un impulso casi reaccionario a la poesía de mi tiempo. No he cantado más que a la tradición y el pasado. No he escrito una sola letra al progreso ni a los adelantos de la revolución. No hay en mis libros ni una sola aspiración al porvenir. Son palabras de Zorrilla. Estas afirmaciones pueden parecer fruto de un acercamiento ideológico y sentimental al padre que regresaba del exilio. Pueden antojársenos también como una disculpa por haber participado en un movimiento literario que en su conjunto aparecía para sus contemporáneos como liberal y revolucionario, antes que tradicionalista. Pero Zorrilla se mantuvo siempre en los límites de lo que fue el romanticismo retórico conservador y apegado a las coordenadas del siglo de oro. religiosidad y sentimiento del honor. Espronceda, en cambio, fue verdaderamente un innovador, fue un revolucionario, un republicano, así por lo menos aparecía en las fichas policiales. No en vano sus poemas más populares, La canción del pirata, por ejemplo, alcanzaron una gran difusión y se divulgaron también en hojas volanderas, en los pliegos de cordel. Dichos pliegos, que antes mencionábamos, en estos pliegos aparecía no solamente la canción del pirata de Espronceda, sino la de los poetas populares que iban ampliando esta canción del pirata que les parecía corta. Y así, en fin, encontramos una canción del pirata larguísima, hinchadísima, y naturalmente que no responde a los presupuestos propios de Espronceda. El pirata aparece aquí, en esta canción que todos recordamos, como el ser libre por naturaleza. Dice en un verso que es mi Dios, mi libertad. Y escapa incluso al nacionalismo. Por ejemplo, habla de que mi única patria, la mar. En otro poema que canta el verdugo, que es otro de los seres marginales que, como el mendigo, son elevados a la categoría de símbolos por Espronceda, en este poema dedicado al verdugo, responde a la injusticia social que viene a encarnar en unos versos que dicen así: que de los hombres en mí respira toda la ira, todo el rencor. Esta era la visión espronceidiana del verdugo, el símbolo, digamos, de la represión de su sociedad. ¿A quiénes se dirigían los poemas de Espronceda? Su amigo Patricio de Las Cosura, en los Recuerdos Literarios, publicados en la revista La Ilustración Española ya en enero de 1876, recuerda que la España de 1820 no era liberal, sino realista y frailera. Serían liberales en aquellos años tan solo los hombres de letras, las clases altas de la sociedad, muchos militares que los cuerpos facultativos, de los cuerpos facultativos y la juventud. Esta juventud romántica procedía en parte de la Casa de Educación, de la calle San Mateo, entre cuyos profesores se hallaban José Gómez Hermosilla y Alberto Lista, que habían sido afrancesados y, por tanto, eran ahora poco amigos de la Constitución de 1812. No cabe duda, tras la exhumación de los textos primitivos de Espronceda por Robert Marrast, de la dependencia inicial de su poesía respecto a la de Alberto Lista y de este respecto a la de Meléndez Valdés. La opinión que tuvo este, Alberto Lista, de su alumno, queda testimoniada en una frase que le atribuye Patricio de Las Cosura. Dice: Espronceda tiene un talento inmenso, pero como la plaza de toros, lleno de plebe. Esta consideración responde perfectamente a la diferencia de ideales de dos generaciones bien distintas. El genio poético de Espronceda se manifiesta en sus dos extensas composiciones: El estudiante de Salamanca, leyenda inspirada en una historia transmitida también en pliegos de cordel y ya utilizada en la comedia española. A través de la trama de Don Félix de Montemar se abre el género romántico de la leyenda en verso, que cultivará profusamente Zorrilla y que supondrá una alternativa frustrada a la novela o el relato. En su cuarta parte, Don Félix contempla su propio entierro tras perseguir por las callejas el fantasma de una mujer enlutada. La visión, propia de una imaginación desbordada, finaliza con la muerte de Don Félix de Montemar, estrujado por el esqueleto de la víctima. Fíjense ustedes en estos versos que pretenden ser escalofriantes. Dice: el cariado, lívido esqueleto, los fríos, largos y asquerosos brazos le enreda. En tanto, en apretados lazos y ávido, le acaricia en su ansiedad y con su boca cavernosa busca la boca Montemar. Y a su mejilla, la árida, descarnada y amarilla, junta y refriega repugnante fraz. Y él, envuelto en sus secas coyunturas, aún más cuando sus nudos, que se aprietan, siente, baña un mar de sudor su ardida frente y crece en su impotencia su furor. Pugna con ansia de asirse en vano, y cuando más airado forcejea, tanto más se le junte y le desea el rudo espectro que inspira horror. Y en tanto se celebra una ronda frenética de los fantasmas. Cantemos, dijeron sus gritos, la gloria, el amor de la esposa, que enlaza en sus brazos dichosa por siempre el esposo que amó. Su boca se junte y selle su eterna delicia, suave amorosa caricia y lánguido beso de amor. El beso de amor, naturalmente, es el beso del poeta y del esqueleto. Espronceda se manifiesta especialmente cruel en la descripción de este amor casi místico, más allá de la muerte. Pero alcanza en el estudiante de Salamanca la obra más perfecta del romanticismo español. Su inspiración popular, próxima al público de las plazas de toros que repugnaba Lista, incide en el retrato de una pasión definida por la rebeldía de su protagonista. Un don Juan que ni el porvenir temió nunca ni recuerda lo pasado. Es un verso de Espronceda. La crítica esprencediana ha observado el paralelismo entre don Félix y el propio Espronceda. Espronceda siempre quiso imitar a Lord Byron y mostrarse como un poeta cínico y hasta maléfico. Y la figura también, Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, en un juego de ingenio bastante inteligente, alude al paralelismo entre la figura femenina de Elvira, de la leyenda, y la real, la de Teresa Sancha, que aparece también en el canto a Teresa. Y dice que ambas son figuras del mismo Espronceda. Es decir, que el poeta traslada en las figuras femeninas sus propias contradicciones, sus propias, digamos también, sus propios planteamientos. Conviene añadir, sin embargo, que la desdichada Elvira se había convertido, según los últimos versos de la leyenda, en el mismo diablo que habría llevado a vencer finalmente a Félix de Montemar. La figura femenina era, por tanto, una aparición diabólica enfrentada a otro ser maléfico. Pero las concepciones morales capaces de trascender la pura narración aparecerán más tarde en su inacabado poema fáustico El Diablo Mundo. Su canto a Teresa, que el poeta consideraba aparentemente desligado de su obra y que la crítica hoy rechaza esta consideración de Espronceda, la considera como una parte integrante y esencial de El Diablo Mundo, es el más eficaz retrato de una pasión amorosa desbordada en nuestro romanticismo. Su esquema folletinesco se enlaza con la existencia del propio poeta y sus escandalosos amores. Sin embargo, la poesía que se remansa en los fragmentos meditativos, como el canto tercero, que es un excelente ejemplo de poesía descriptiva de la que la poesía española no anda precisamente muy sobrada. Dice: «Cuán fugaces los años hay, se deslizan póstumo», gritaba el lírico latino que sentía cómo el tiempo cruel le envejecía y el ánimo y las fuerzas le robaba. Y es triste, a la verdad, ver cómo huyen para siempre las horas y con ellas las dulces esperanzas que destruyen sin escuchar jamás nuestras querellas. Fatalidad, fatalidad impía. Pasa la juventud, la vejez viene y nuestro pie, que nunca se detiene, recto camina hacia la tumba fría. Así yo meditaba, en tanto me afeitaba, esta mañana mismo, lamentando cómo mi negra cabellera riza, seca ya como cálida ceniza, iba por varias partes blanqueando, y un triste adiós, mi corazón sentido, daba a mi juventud, mientras la historia corría en mi memoria del tiempo alegre por mi mal perdido, y un doliente gemido, mi dolor tributaba a mis cabellos, que canos se teñían, pensando que ya nunca volverían hermosas manos a jugar con ellos. Malditos 30 años, funesta edad de amargos desengaños. El poema sigue lógicamente. Aquí es el canto finoraciano. El poeta piensa o medita sobre el paso del tiempo, pero fíjense que medita sobre el paso del tiempo mientras se afeita, algo realmente inconcebible en otro contexto. Byron le había enseñado a Espronceda a situarse cínicamente frente a la existencia, y su poesía es, en algunos aspectos, la primera voz auténticamente moderna de la lírica española. Mariano José de Larra no fue un poeta especialmente dotado. Él mismo lo expresa en el poema Recuerdos, fechado en Lisboa en 1835, cuando afirma que no heredó de Camoes sino la desdicha loca, mas no con el plectro dulce la inspiración que le endiosa. En esta composición, la más tópicamente romántica de Larra, el poeta aparece en medio de una tempestad frente a las costas portuguesas, con vagas ideas suicidas que serán proféticas, puesto que dice: «El vate infeliz se arroja al mar maldiciendo acaso la misma patria que adora». Un simple repaso a la poesía de Larra nos demostraría fácilmente la raíz dieciochesca de su inspiración. La ambigüedad temática que le lleva de la oda anacreóntica a la letrilla, a los sonetos de circunstancias, como los dedicados en 1830 a nuestra muy amada reina doña María Cristina de Borbón, con motivo de hallarse encinta. Su producción poética no es, afortunadamente, muy extensa. Siempre será más grato adentrarse en sus artículos que acudir a un género que le resultó incómodo. Pero pese a todo, no será difícil observar que en el escritor se da, también en la poesía, esta prolongación de un neoclasicismo ilustrado a la española que no se resigna a desaparecer. La poesía del Duque de Rivas, nacido en Córdoba durante la emigración, cobra ya alientos románticos. En 1824 había escrito El sueño del proscrito. El sentimiento del destierro supone una cierta ruptura respecto a su anterior etapa, inspirada todavía en Meléndez Valdés. Al mismo tiempo compone su Florinda, entre 1824 y 1826, basada en los amores entre esta y el rey Pelayo, y El desterrado, publicada en la revista de su destierro londinense, cuyo clima no pareció sentarle bien al poeta y prefirió los aires más cálidos de la isla de Malta. Aparecen aquí, en El desterrado, los tópicos habituales y que serán, digamos, los elementos que constituirán la esencia de la poesía del destierro, que incidirá, como he dicho antes, incidirá en la poesía moderna hispánica. Estos tópicos son la ingratitud de la patria, la defensa de la libertad, en este caso el recuerdo de Cádiz, los Tartesios Montes, de los que habla el poeta, que nos recordará también otro destierro, el de Rafael Alberti, que también habla sobre Cádiz, la degradación de España, etcétera, todos esos tópicos que además se combinan con la contemplación de un futuro no muy optimista, puesto que el país que le vio nacer no merece sino lo que el poeta expresa con cierta ferocidad. Dice el Duque de Rivas: «Mas no, redobla tu furor violento, y de esas playas de terror y espanto, aléjame furioso, raudo viento. No las torne yo a ver, ni sobre ellas vuelva a lucir titán. Lóbrego manto de noche atroz envuelva eternamente ese suelo de horror, y no le alumbre más que la opaca lumbre de rayos y de pálidas centellas. Que aborte negra tempestad rugiente, no es ya mi patria, no. Patria no existe donde solo hay opresos y opresores. España, España fue, recuerdo triste, fue cuando independiente tantos siglos brilló y usos y leyes, o más o menos sabias, le rigieron». Como ven, Duque de Rivas contempla el futuro del país, el futuro de España, y le desea, en fin, una noche larga y profunda en tanto él no regrese. Este es un tema muy característico de la poesía del exilio. Sin embargo, en estos versos aparece el recuerdo de la lucha contra, dice, el fanatismo y el despotismo. Término aquel, el del fanatismo, más propio de la poesía ilustrada que de la poesía romántica. En la isla de Malta, Rivas volvió nuevamente al tema de su pieza lírica más conseguida, que se llama El faro de Malta. Pero Ángel de Saavedra se convierte en plena madurez creadora en un cronista en verso de episodios históricos. Le atraerá especialmente la Edad Media, como vimos en Florinda, el Moro Expósito, iniciado en 1829, fue concluido en París en 1832. El poeta ha preferido aquí el verso endecasílabo, aunque la composición fue calificada de romance. La intriga, la fantasía, el sueño creador, la presencia del héroe constituyen el eje de este poema narrativo. Nos hallamos nuevamente ante un tema que merecería un tratamiento específico, la ausencia de una novela romántica sólida, que solo aparecerá y en forma muy tardana, muy tardía y no muy lograda, con Fernán Caballero, puede deberse, entre otras razones, en la proliferación de poemas narrativos que, como ya señalábamos, constituyen una alternativa a la prosa. No sería ajeno a todo ello la presencia viva en muchas zonas de la geografía española de los viejos romances y de los pliegos de cordel que habían acostumbrado a los posibles lectores al recitado y a la narración en verso. Añadamos también a ello la escasa entidad de la población urbana, la prácticamente casi inexistente red de librerías en la época, y por consiguiente la dificultad que tenía el lector de conseguir cualquier libro. Por todo ello, digamos, cuando aparece la novela, tiene dificultades ante un público que está acostumbrado a la leyenda en verso, al verso, que está acostumbrado a recitar, a oír la musicalidad de los versos. Muchos de estos poemas y leyendas planteaban temas propios de la historia más o menos heroica de España, que constituirá el entramado sobre el que se desarrollará la poesía narrativa e incluso el teatro romántico. El Duque de Rivas era un pintor. Azorín señala que es además el poeta de Sevilla, pese a su origen cordobés. La Andalucía romántica aparece como una continuación de la ilustrada. Blanco White recuerda la Sevilla de su infancia y los testimonios que nos han llegado del Cádiz de fines del siglo XVIII muestran claramente las raíces de una revalorización de lo andaluz. A ello contribuirán sin duda las reconstrucciones históricas de la Andalucía musulmana, como las leyendas mismas del Duque de Rivas, y también el atractivo que sienten los extranjeros por esta Andalucía tradicional. Por ejemplo, el último abencerraje de Chateaubriand es una novela de 1826, y Washington Irving viene a Granada para también inspirarse en la Andalucía romántica. El papel del Duque de Rivas en la política española de su época viene a definir la adecuación del romanticismo a la moderación política. En 1847 había sido ya designado senador vitalicio. Acabó sus días como director de la Real Academia Española y no disminuyeron sus peripecias en su etapa de representante de España en el extranjero, pero queda lejos la actitud espronceidiana. El Duque de Rivas pudo contemplar, dada su dilatada existencia, el origen y hasta casi el final del movimiento romántico de escuela. Los resortes que habían venido a definir el nuevo tipo humano se mantuvieron, sin embargo, como apuntábamos, hasta nuestros días. El enriquecimiento de tales planteamientos no acaba con el romanticismo, simplemente se prolonga. Al ámbito del romanticismo pertenece también la figura del catalán Manuel de Cabañes, originario de Vilanova y la Geltrú. Su corta vida mereció la atención de un hispanista destacado, del estudioso británico Alison Pearce. Gracias a su estudio conocemos hoy bien las raíces de su obra, la influencia de la poesía italiana, especialmente Ugo Foscolo, pero el poeta ha merecido tan solo la mención de su nombre en el voluminoso tomo que Alborg ha dedicado al romanticismo. Sin embargo, Cabañes, que fue considerado especialmente como un clasicista descolocado en el movimiento, un outsider, como diríamos hoy, merece mayor aprecio. Posee una retórica peculiar, utiliza el endecasílabo acertadamente y se plantea algunos temas, como la discordia civil en su Epístola Segunda, que aunque centrados en Cataluña, responden a una problemática general. A los gritos de libertad o religión, los ciudadanos se combaten y caen bañados en sangre. Los poemas de Cabañes debieron sin duda circular poco y posiblemente su prematura muerte disipó las posibilidades de mantener el cenáculo de amigos interesados en la traducción y recreación de los poetas latinos e italianos. Afortunadamente se ha mantenido la biblioteca de Cabañes, que es uno de los centros románticos auténticos en Vilanova. El romanticismo en Cataluña, dejando a un lado la obra realizada en catalán que dará como fruto el movimiento conocido con el nombre de la Renaixença, más tardío, tras el embrión que supuso el europeo, dio frutos muy apreciados. De un lado, la aparición de un movimiento interesado en la recopilación de la poesía popular y el estudio de la literatura hispánica primitiva. El nombre más significativo en este sentido es el de Milay Fontanals. De otro, la figura curiosa, nada desdeñable como poeta, del padre Juan Arolas, un escolapio, nacido y muerto en Barcelona, aunque la mayor parte de su labor literaria la desarrolló en Valencia. Cultivó el padre Arolas la leyenda oriental y su desbordado erotismo le llevó a separarse de la orden y finalmente a caer en la esquizofrenia, muriendo prácticamente en la locura. Su poema A una bella influyó en Bécquer en su conocida Rima 13. Simplemente quiero citarles el poema para que vean que la influencia es efectivamente muy directa. Dice: sobre pupila azul con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido se parece a la pura y blanca nieve que sobre las violetas reposó. Yo el sueño del placer nunca he dormido, sé más feliz que yo. Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zarzal de indiano suelo, que sobre la pagoda solitaria los himnos de la tarde suspiró. Yo solo esta canción dirijo al cielo, sé más feliz que yo. Bien, y el estribillo sigue repitiéndose a lo largo del poema. Su poema más extenso, titulado La sílfida del acueducto, es una leyenda de 4.300 versos. Sus poesías caballerescas y orientales aparecieron publicadas en Valencia en 1840. Forma parte de un grupo romántico menor, aunque en su obra pueden espigarse versos de cierta calidad. Pablo Piferré, muy apreciado por Menéndez y Pelayo, posiblemente a través de Milá, su maestro, es autor de una obra poética muy breve. Realmente vivió solamente 30 años, nació en 1818. Su canción de la primavera destaca entre las composiciones aisladas del romanticismo. Es una canción inspirada en la poesía tradicional. Pero interesa más por la influencia germánica, interesa más, Piferré, por la influencia germánica de la balada, que hará estragos en la generación posterior, especialmente la de Bécquer. No cabe dudar, de otra parte, de su inspiración romántica, porque su prosa evocadora del paisaje en los recuerdos y bellezas de España es una pieza clave de la nueva sensibilidad. Aunque quizá la calidad de su poesía es menos destacable, conviene citar también a Antonio Ribot, también catalán, nacido en 1813. Publicó un tomo de poesías titulado Mis flores, en 1837, de clara influencia ilustrada y rusoniana. En 1842 editó también un romancero del Conde Duque dedicado a Espartero. En el prólogo de sus poesías escribe unas consideraciones sobre la función del poeta que constituyen uno de los temas primordiales del romanticismo. Es un tópico también que se irá repitiendo a lo largo del romanticismo y que culminará en la gran poesía de Baudelaire. Dice: yo también quiero ser poeta y de consiguiente no debo ser como el resto de los hombres, dice Ribot. Mi porvenir que se descubre funesto, bueno, y sigue además. Es decir, que el poeta no es como el resto de los hombres y que el porvenir de los poetas tiene que ser necesariamente funesto. No andaba muy descabellado. Pero uno de los personajes más enigmáticos de la escuela romántica es Antonio Ros de Olano, de origen también catalán, aunque nacido en Venezuela en 1808 y muerto en Madrid en 1886. Originariamente aparece vinculado al Círculo de Espronceda. Ello quiere decir que compartía con el poeta algo más que una buena disposición hacia el vino y la francachela. Colaboré con él en la comedia Ni el tío ni el sobrino y escribió literatura fantástica. Y Espronceda le dedicó El diablo mundo. Su vida se desarrolló en el seno del ejército con éxitos brillantes. Pero lo sorprendente de Ros de Olano, cuyas poesías cuidadosamente seleccionadas fueron prologadas por Alarcón y publicadas en 1886, es su originalidad como poeta, especialmente en algunas de sus composiciones. Asimila la copla popular, como hará más tarde Campoamor, y tras ellos una interminable serie de poetas, hasta el propio Antonio Machado, y a la manera costumbrista, se introduce en un realismo que diríamos casi esperpéntico, porque sobre un banco, por ejemplo, sobre el banco, y es un poema, tal vez inspirara al propio Valle Inclán. Dice: donde dejó las tripas Curro Canela, yo dejé la navaja más tras la pendencia. lleva en el hierro unas letras que dicen «Viva mi dueño». Cuando entendió el negocio Pepa Rospingo, quiso a mí verme muerto y a él verle vivo. Es de mujeres tomar para su gusto gato por liebre. El juez tiene al esbirro, el fraile al lego, el verdugo al que ahorcan y al pregonero. El juez y el fraile y el verdugo aborrecen a sus compadres. Los que busquen la muestra de un desdichado, siéntense en mi compañía sobre este banco. No vendrán uno. Todos me dejan solo con el verdugo. El rigor de la hembra que sale ingrata al corazón del hombre quema las alas. En mí se ha visto. Ella, de que me ahorquen, la causa ha sido. No consoléis al triste desde tan lejos. Venid, venid más cerca. Decid, dejadme veros hasta que al cabo no haya más que un cadáver sobre este banco. Como ven, es un poema inspirado en alguien que va a ser ahorcado. Algunas de sus composiciones parecen inspiradas en el folclore andaluz, en el quejido, la playera, etc. No disponemos todavía de un buen estudio sobre el enigmático Ros de Olano, tan innovador en su poesía como en su prosa, especialmente en su novela El doctor de Leñuela, publicada en 1863. Valera lo calificó de raro. Desde luego el adjetivo no tiene aquí el mismo valor que adquirirá más adelante en Rubén Darío en su galería. Pero el marqués de Waterloo, distinción que cobró por sus destacadas campañas africanas, merece desde luego una atención peculiar. En 1840 publicó sus poesías Nicomedes Pastor Díaz, protegido de Zorrilla y en consecuencia fue destacado conservador. En su persona parece que Alarcón se basó para escribir su novela de escándalo. Su poesía, vagorosa, norteña, la califica uno de sus críticos. Además de cantar, sus fuentes principales de esta poesía son las fuentes francesas. Además de cantar a la mujer arrebatada por la muerte, tema lacrimógeno que procede ya del primer romanticismo de fines del siglo XVIII, se inspira en los tópicos tradicionales, por ejemplo, La Luna, poema La Luna de Pastor Díaz fue recogido por Menéndez y Pelayo en sus 100 mejores poesías de la lengua española, La Tempestad, la figura enigmática y femenina, fruta del ensueño. En su poema La Inspiración, que pasa por ser la primera de sus composiciones, tal vez por el hecho de que el autor la colocó al principio de su colección, analiza el fenómeno poético con paradigmas claramente románticos. La naturaleza parece integrada al estado de ánimo del poeta. La tormenta y la noche permanecen impasibles ante el desconsuelo del poeta. Pero la figura de una visión, este tema de la poesía visionaria, dice que es bella así, de cuando en cuando el viento alza fugaz los móviles crespones y aparecen un rápido momento celestiales facciones. Pero nube de espanto tiñó de placidez sus formas bellas que sus ojos, luciendo como estrellas, muestran reciente el llanto. La figura que dice presidir las tempestades le entrega al poeta un laúd y desde entonces la poesía se convierte en gemidos, tristeza, cánticos de muerte. El envío del poeta dirigido a un posible amor adquiere la ambivalencia del fervor erótico romántico. La Mariposa Negra es la composición posiblemente más lograda de Pastor Díaz. La mariposa que revolotea a su alrededor se convierte en genio celestial y el poeta ansía por su medio la muerte. Hemos aludido ya, aunque de paso, a Patricio de las Cosuras, autor de una conocida leyenda fechada en Simancas, en la Simancas histórica de 1521, que tiene un título delicioso, El bulto vestido del negro capuz. Aparece en algunas antologías, como la citada de Montoliu, y dispone de los recursos de la leyenda. En el instante en que el verdugo lanza la espada para cortarle el cuello al comunero castellano, el bulto vestido del negro capuz, que no es otra que la su amada blanca, le besa, y ambas cabezas caen cortadas a un tiempo. Este efectismo teatral será muy grato de los románticos. Miguel de los Santos Álvarez, autor de una mediocre novela titulada La protección de un sastre, publicó en 1840 la primera parte de su poesía, de su poema largo, extenso, María, inspirada en una adolescente que vive en un rincón de un prostíbulo. Su corte es espronceidiano, y en él el poeta hace gala de ciertos rasgos prosaístas muy en lo Byron y de un cierto cinismo o meditación sobre la vida. Cabría aquí situar también los inicios de Ramón de Campoamor, tan solo un año más joven que Miguel de los Santos, pero la figura de Campoamor ha sido colocada tradicionalmente en una etapa posterior por su convivencia con la generación de la Restauración. No deja de ser, sin embargo, pese a todo, un romántico, como lo fue también doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, la divina Tula, nacida en Cuba en 1814 y casada con otro romántico, Gabriel García Tasara. Gómez de la Serna, en un impagable ensayo, apuntó que es su obra un delicioso armario romántico. En su composición a la poesía, que ya no les leo, exalta la función poética. Sin ella, sin la función poética, sin la poesía, el mundo aparece como un templo vacío. Otro poeta romántico, Gregorio Romero y Larrañaga, madrileño, publicó sus poesías en 1841 con características espronceidianas y zorrillescas. Pero fue Enrique Gil y Carrasco, leonés, el autor de la novela El señor de Bembibre, como ustedes saben, la voz más pura del romanticismo de escuela. Su composición, El cisne, alcanza casi los límites del modernismo, y no solo por la inspiración en El cisne, clave rubeniana. La anticipadora presencia de la muerte en algunos de sus 32 poemas que nos legó y su sentimentalismo recuerdan el intimismo de Bécquer. El rápido, apresurado repaso a la poesía romántica española ha pretendido romper la tradicional imagen de que ésta se reduce a las grandes figuras del Duque de Rivas y especialmente de Espronceda. Es cierto que este último supone el hallazgo de un auténtico poeta renovador, un poeta que compaginó la renovación con la audacia expresiva. Con todo, no alcanza a lograr la calidad de los grandes líricos ingleses o alemanes. Pero la aventura del romanticismo español tuvo en contra la historia, como observamos. Y los movimientos románticos europeos, aun siendo paralelos, no son convergentes. Espronceda se sintió con fuerzas para inspirarse en Goethe, y de ello no cabe duda, pese a la polémica en torno a las fuentes de su obra. Espronceda quiso alcanzar el poema que resumiera su tiempo todo y que el tiempo otorgara un significado al destino del hombre. Tras el romanticismo, la ambición de los poetas fue ya más reducida. El conjunto de poetas que constituyen el periodo poético que va de 1830 a 1850 pulieron el lenguaje, aguzaron la sensibilidad de lectores y críticos y abrieron paso a la poesía de Bécquer y de Rosalía de Castro. Tuvo que llegar, sin embargo, el modernismo, Juan Ramón Jiménez, Machado, Antonio Machado, Pedro Salinas, para que la poesía española diera forma original a aquella sensibilidad que empezó a despertarse a fines del siglo XVIII. Tal vez no sepamos definir a ciencia cierta lo que es y fue el romanticismo, pero no cabe duda de que nadie dudará de que los temas y el acercamiento al mundo de los románticos abren paso a nuestra modernidad. Somos todavía los herederos de quienes supieron ver la naturaleza con nuevos ojos y descubrir la pasión que se escondía tras las pelucas del pensamiento de los ilustrados. Muchas gracias.